Yo siempre tuve muchas preguntas sobre lo que estaba pasando en la mente de Pedro después de esa fiesta. Antes de la fiesta, yo sentía que lo entendía por completo, que él no guardaba ningún secreto para mí. Pero se me volvió más difícil de entender. Se volvió también más espiritual. Y su forma de lidiar con su trastorno me resultaba críptica, extraña, con frases un poco prefabricadas y sacadas de horóscopos y videos de YouTube, pero que se ajustaban perfectamente a su vida y a su personalidad singular. Entonces decidí quedarme con eso y suponía que si le preguntaba algo, tal vez por sus corazas de toda la vida, la respuesta no iba a ser real. Pero un día salió una convocatoria en RTBC Play para hacer un podcast de 6 episodios sobre temas tabú. Y cuando él tuvo la idea de que contáramos lo que le había pasado, entre muchas cosas, sentí que era una oportunidad para volverlo a conocer. Mientras diseñamos la estructura del show, Pedro insistía en que teníamos que ir a Guamal, que teníamos que meter un viaje al pueblo en el presupuesto. Y hay algo que sabíamos ambos, y es que en Guamal están las historias de los antecedentes de su enfermedad mental. Guamal era como ese punto cero de la trayectoria de la locura que ha venido de generación en generación en nuestra familia. Así que logramos meter el viaje en la estructura, y la idea inicial de Pedro era hablar con la tía Juanita, nuestra tía abuela, y la primera persona medicada contra su trastorno en la familia. De esa manera nació este show. Esto es La Depresión Mompocina. Mi nombre es Sebastián Duque.
¿Te gusta que te cuenten historias? En RTBC Play encuentras todo tipo de podcasts que hacen que sientas mucho más a Colombia. Crónicas de la Noche Roja, Relatos Amarillos, 10 versiones, las historias de Diana Uribe y mucho más. Entra ya mismo a www.rtbcplay.co y conoce los podcasts que tenemos para ti.
Entonces, pilla. Lo que esta gente en RTBC mañana tiene que quedarles claro en ese pitch, uh-huh, es que este es un podcast sobre salud mental, que eso era como lo que pedían en la convocatoria.
Ajá, en un sentido muy bello, sí.
Sí, y que de alguna manera tenemos que encontrar una excusa para que nos paguen para ir a Guamal.
¿Y esa excusa es cuál?
Bueno, un poco la dinámica que hemos planteado es que tienen como 8 minutos para contarnos de qué se trata su proyecto. Y después de eso, pues ya empezamos nosotras a hacer preguntas, si les parece.
Perfecto, perfecto.
Vamos.
Bueno, entonces somos Sebastián Duque, Pedro Espinosa, de Cartagena Federal. Sebastián es el director de producción y yo soy el director creativo. Que finalmente somos como las personas que vamos a estar a cargo de llevar a cabo este proyecto, sí, pues, si lo eligen.
Bueno. Papi, está gonorrea, yo creo que te va a tocar cancelar clase en la Javeriana porque me acabo de meter a la página de RTBC de procesos, bla, 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 y nos ganamos la convocatoria del podcast. Y saber que tiene que estar el 30 de noviembre lista, prácticamente nos toca irnos a Guamal la próxima semana. Está gonorrea porque pues, yo no he hablado con la tía Juanita, yo no he hablado con Luzmi, pero toca arrancar.
Comenzar a hacer este podcast se sentía como una gran improvisación. Y si algo me ha dicho a golpes la experiencia en esto, es que improvisar es lo máximo, pero casi nunca sale bien. Y aún así, 2 días después ya yo había cancelado mis compromisos en Bogotá y estaba en el barrio de los talleres, con un mecánico en el que no confiaba, arreglando los frenos de mi carro para irnos por tierra porque no había otra manera de llegar. Guamal está a 18 horas de distancia, en algún lugar del Magdalena. Allá íbamos a buscar, no sabíamos muy bien qué, pero arrancamos. En el peor de los casos, iba a ser una visita familiar. Y para mí, iba a ser la primera vez en el pueblo de mis antepasados. Tan mal no podía salir.
Listo. Enrique, hola. Bien. Juicioso, tanto que toca salir a trabajar ahorita. 3 de la mañana a trabajar. Me voy de viaje, sí. A ver, ¿qué se le hizo?
Ahí no salió. Tengo que cambiar este rodamiento también.
¿Qué es eso?
Esto es un rodamiento de la rueda.
Ajá.
Estaba que se desarmaba, ya estaba que se frenaba. Eso salió adicional. Y la pegada de las bandas, porque las bandas todas tenían albesto un poquito. pero resulta que la graduación quedaba al tope. O sea,
nos gestioné un cuarto con aire acondicionado.
Excelente.
Para eso que después toca editar mucho.
Sí.
Vas a conocer.
A diferencia de Pedro, yo nunca había ido a Guamal. Mientras que él y mis demás primos se la pasaban allá en vacaciones, yo no podía ir. Mi papá no me dejaba. Y la verdadera razón es porque Guamal era una zona roja paramilitar, entonces le parecía muy peligroso, y con razón. Pero nunca dejé de escuchar historias. Me decían que en el pueblo la tierra era roja. Me lo imaginé desde siempre como la comarca del Señor de los Anillos, pero con arena color ladrillo. También me decían que la casa de la tía Juanita era enorme, que ocupaba toda una manzana, que había árboles de frutas de todos los colores, que había cientos de mecedoras de madera, y que para hacer el jugo por la mañana había que exprimir 200 naranjas. Y como hablaban de un río, me imaginaba que cerca había uno de aguas diáfanas, con piedras redondas enormes como huevos de dinosaurios. Luego supe que era el río Magdalena.
Sí,
espérate.
Y está esta.
¿Qué no se nos puede quedar? Los sándwiches no se nos pueden quedar.
Esa caja.
Ya están afuera.
Esa caja no se nos puede quedar.
En esa caja no grabamos.
Todas las cosas del mini no se pueden quedar. O sea, todas mis cosas están en el mini.
Nosotros en la hostia llevamos una cruceta y un gato. Y una llanta de repuesto, no mucho más.
En serio.
Aló. Ajá, mamá.
Sí, sí, todo bien. Ya nos comimos unos sándwiches, tenemos aquí café. Venimos bien preparados, llevamos por billeta, y, o sea, ya va a comenzar la tierra caliente. Sí, igual sabes que, ajá, que la entrada a Guamal es, o sea, es difícil para que no la conoce. Bueno, mamá, yo te voy contando.
En este punto del viaje me sentía como que estábamos yendo a buscar algo que no existía, que estaba persiguiendo sombras. Pero como siempre pasa con Pedro, quienes lo rodeamos tenemos una suerte de fe ciega en sus planes porque todo el tiempo parece tener el control y saber hacia dónde vamos. Esta vez también lo creí.
Oye, a mi tía y a mi tío les tocaba montarse en chalupas por el río Magdalena, que es bravo.
También.
Una hora en chalupa.
A mí también me tocó.
Es mentira.
Sí.
Entonces, ¿cómo vamos a conectar el tema de tu premonición con la historia de las enfermedades mentales y la tía Juanita y el tema del tabú y la serie?
O sea, pilla, la idea de un man que se enloquece y que 40 días después del show el man se va a morir, ese es demasiado poderoso, es como que es un personaje demasiado poderoso y es la excusa perfecta.
Sí, es un buen gancho, sí, pero es un gancho.
No, pues sí, ahí yo tengo el primer capítulo y el segundo, que es la historia de mi enloquecida. Y hay una vaina hijueputa, y es que yo a lo serio, cuando yo iba a llevar a mi abuela, sí sentí que alguna respuesta había en Guamal. O sea, es que yo en estos momentos estoy sintiendo lo que sentí cuando estaba llevando a mi abuela a Guamal.
Bueno, ¿y tú en algún momento sí has sentido que te vas a morir? ¿O en esos momentos podemos tratarlo como un anzuelo narrativo para esto?
O sea, obviamente es un gancho narrativo, sí. O sea, yo por mi salud mental no puedo creerle a las voces en mi cabeza y a todas esas huevonadas. O sea, estamos aquí haciendo un podcast para RTBC porque nos ganamos una convocatoria y necesitamos la plata para pagar el arriendo. Pero debajo de toda esa narrativa sí hay una parte de mí que le crea esas cosas que escucha. Y yo por muy racional que sea, y yo me tomo mi quetiapina y yo entiendo cómo funcionan los inhibidores de la recaptación de la serotonina, o sea, yo entiendo pues en mi cerebro que hay unas cosas pues que de pronto yo escucho y sé que no son verdad, pero en el fondo sí hay una parte de mí que en estos momentos siente que yo tengo que ir a Guamal, no tanto hacer este show, sino como de alguna manera despedirme. Y hay una cosa, y es que, o sea, al igual que yo siempre como intento enmascarar mis sentimientos con la comedia, yo siento que este show es la única forma que yo tengo de poder hablar de que creo que me voy a morir porque me lo dijo una voz en mi cabeza sin sonar loco.
que la gente va a escuchar este show y va a decir, oh, wow, qué gran narrador es él. Y no va a decir como, uy, culo loco. Y yo siento que es eso.
Y en este otro punto del viaje, luego de unas 12 horas de haber salido y ya andando por el Magdalena Medio, entiendo que mi misión aquí es seguir a Pedro y tratar de entenderlo. Porque si no lo entiendo yo, no lo podrán entender ustedes. Así que eso voy a intentar de ahora en adelante. Y para esto, lo primero que toca es comprometernos con llegar a Guamal lo más pronto posible.
Pero me estás diciendo que no vamos a llegar a Guamal.
Ay, yo no te estoy jodiendo. Mira, sí estás escuchando.
A ver, asas.
Se soltó la guaya que le cambiaron ayer.
¿Y la guaya? ¿Esa guaya dónde está? O sea, ¿eso no se ve?
Men, yo no sé.
Sí, papi, o sea...
¿Y se apaga el carro y lo vuelve a prender?
Está como el play. Y aquí estamos todavía muy lejos de Guamal.
Sí.
Hombre, Guamal no importa tanto.
Estamos a hora y media de Guamal.
Guamal no importa tanto. Importa es llegar como a un sitio en donde... O sea, a la civilización. Ya en la civilización resolvemos. Si nos toca dormir en el carro parqueado en una bomba, rela.
Sí.
No, gordo.
No, pero o sea, toca decidir rápido. Pues,
no, por eso no.
Chao. Se va a ir la fucking luz. Además que los frenos no se acceden desde el capó.
Hola, Sebastián, ¿cómo está?
Enrique, hola, ¿cómo vas?
Bien, sí, señor. ¿Usted qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va por su viaje?
Enrique, imagínate que el carro se nos quedó sin frenos.
Ay, juepucha, ¿ya dónde está? Lejos, imagino.
Sí, no, estamos en el Magdalena Medio.
Sí, ahí lo que tocaría hacer, Sebastián, es que por favor consiga un taller que le bloquee las dos ruedas traseras, porque el problema está en las traseras, no más. Y mirar a ver si hay alguna que está más frenada que la otra y mande y se la desgradúen un poquito.
Listo, gracias.
Bueno, listo, señor. Cualquier cosa me cuenta.
Listo.
No, pues no, no, gracias.
Sí, gracias, hombre.
Cualquier cosa me cuenta, no. O sea, allá me aparezco la otra semana, si ¿sí me entiendes? Dame, o sea, me arreglas esto y me dan mi plata o alguna vaina.
¡Amigo! Buenas, amigo, disculpe, ¿usted nos tiene el número de alguna grúa que nos quedamos sin frenos?
Ah, pues después dice suavecito, después dice suave.
Sí, ¿qué es lo que
está? Estamos cerca ya a Pailita.
¿A Pailita?
Bueno, como te van suave, pues ahí que no cansa ni 30 minutos.
¿Aló? Aló. Bueno, tuvimos un percance en la carretera. No, como que se le salió el líquido de frenos a la camioneta. Entonces vinimos hasta Pailitas, que había un mecánico.
Ahora, si ustedes quieren irse con tres ruedas, yo les bloqueo esa rueda y el carro le queda perfectamente cogiendo frenos.
Ah, bueno.
En Guamal.
Sí, ¿sí?
Vamos a bloquear primero la mano.
De una.
Está en neutro.
Sí, sí.
¿Y el carro cómo está frenado?
Por obra y gracia del Espíritu Santo.
¿Estás grabando?
Gabriela dice que, mi chiquita, eso suena complicado por el LN. Que busquen el mejor hotel y no salgan a nada, dice mi papá. Y que no saquen grabadoras bajo ninguna circunstancia.
Mira.
Brudis, ya digamos que nos arreglaron la llanta de atrás. Más o menos, pues como que la bloquearon. Entonces ya vamos despacito para Guamal. Bueno, te amo.
M, ya al parecer estamos llegando a Guamal. Pili nos dijo que buscáramos un puesto de policía, que apenas estuviera en un puesto de policía, que lo llamáramos, que eso ya era Guamal. Entonces, apenas se acabe la carretera, vamos a buscar el puesto de policía.
Sí, Policía Nacional, Estación Guamal.
¿Aló?
Cuéntame, ¿dónde estás?
Ya llegamos, estamos aquí al lado de la estación de policía.
Bueno, ya voy llegando aquí, estoy a 300 metros de hoy.
A ver si yo adivino. El de Vivian. Ay,
papi, ah, tía, ¿cómo estás?
Para hacer unos hombronazos. Pásame adelante.
Imagínate.
Cuando estábamos preocupados porque aquí no conocen la vida. Pronto veo un hombre parado, vayan a pararle a decirle para que se embarque, para que venga, ¿no? Y el
¿sabes cómo sale? Vamos a bajarle, que pasa que está lloviendo.
De dos sacerdotes tan amigos que prácticamente hicieron la vida juntos, la vida y la muerte, pues fue una amistad que llegó a su fin, un fin violento. ¿Quién asesinaría a un sacerdote y más aún a dos sacerdotes en una misma noche?
Fueron asesinados dos sacerdotes.
Estas dos personas portaban cada una de un carnet de sacerdote.
Logró con facilidad su captura y luego, al escuchar sus testimonios, se quedó de piedra. Crónicas de la Noche Roja.
Crónicas de la Noche Roja.
Tercera temporada. Amantes y soldados de Dios.
Guamal, en algún momento del 2022.
A Guamal llego buscando una respuesta. La tía Juanita nos recibe sin mucha idea de qué estamos haciendo aquí. Yo tampoco sé muy bien. Yo sé que tengo que comprar flores y llevarlas al cementerio. Sé que tengo que hacerle a ella y a mis demás familiares preguntas incómodas. Necesito saber acerca de sus primeras depresiones en los 50s, de cuando le puso la mano a un fogón ardiente porque su esposo no quería que sus hijos fueran a la universidad, de cuando se lanzó al pozo de la casa para quitarse la vida. Necesito que me cuenten de sus primeras manías, de cuando después de días sin dormir, la tía hacía negocios que resultaron en desastre. Necesito que ella me hable acerca de cómo recuerda el día en el que los trabajadores de su esposo la encontraron en su habitación con un revólver en la sien de Chove, su hijo menor. Necesito pistas de mi propia enfermedad. Y creo que aquí pueden estar. Pero antes tengo que hacer lo que me dictó la voz en mi cabeza. Tengo que ir al cementerio y cumplir mi promesa autoimpuesta. Tengo que pagarle respetos a mis antepasados.
¿Vemos una moto de esas?
Sí. Buenas.
Buenas.
Para ir al cementerio.
Para allá.
¿Tú pones en la moto una carrera, no sabes?
Claro.
Sí. ¿Será que tú puedes quitar la música un momentico? Listo, gracias.
El camino al cementerio es corto. Guamal es un pueblo pequeño, muy pequeño. Y todo el mundo sabe que no somos de aquí, pero que hacemos parte de una de las familias del pueblo. Se siente raro, se siente importante. Y es aquí donde me pregunto, ¿será que sí debía hacerle caso a la voz en mi cabeza? ¿Será que esto es una cosa que haría un loco?
No, nosotros venimos a visitar...
¿A una tía?
Sí, a la familia.
¿A la familia?
¿Familia qué?
Nosotros somos familia de Juanita Blanco. No somos Blanco.
¿Sobrino? ¿Nieto?
Sobrino, nietos. Sobrino, nieto. Ella es tía abuela. Yo soy nieto de Alejandro Blanco y él es nieto de Inés Blanco.
Se lo haya dicho o no la voz en su cabeza, yo no tengo manera de saber ¿sí? si es cierto o no. O si solo es algo que funciona para
listo,
este podcast.
Muchas gracias. ¿Cuánto es?
Y también me resulta muy curioso que esta sea mi primera vez aquí, en este pueblo del que
sí,
tanto me han hablado. Y que ahora supuestamente guarda aquello que va a evitar que Pedro muera pronto.
Aquí está Chove, aquí está Luisa.
Pero creo que todo esto puede darme más información sobre él.
Bueno,
sobre
gracias.
Su trastorno, sobre el remolino de cosas que debe haber en su cabeza. Y sea lo que sea, sí estamos aquí frente a la tumba de nuestros antepasados.
Sí, sí.
Por algo debe ser.
Entonces yo grabo con la Sara Mónica y tú grabas con...
Tú grabas ambientes con esto. ¿Por? ¿Ambientes con esto?
Sí, se lleva.
relájate. Entonces, como aquí no hay voz en off, ¿cierto? Como aquí no hay voz en off, es importante que hablemos de lo que está pasando. Es como que no, ay, no, esto es muy mal viajante, sino como, uff, este cementerio es muy mal viajante. Como tratar de...
No, pues de entrada, el hecho de que se llame Palacio Palacio Necropolitano, es un detalle que yo no había visto en ningún otro lado en mi vida. Mira esa bandada de pájaros. Pues gordo, yo creo que nuestra forma también de pagar tributo puede ser viniendo con flores, sino con unas grabadoras, me parece más auténtico. O sea, pues nosotros dos como personas, es que yo he pensado mucho, o sea, que nosotros estamos aquí como buscando pues una historia supuestamente.
O sea, es que para mí lo de las flores es importante porque, o sea, eso no me lo inventé yo, ¿sí me entiendes? O sea, yo sí recibí una orden.
¿Y si cogemos unas flores de ahí?
Lo que dijo la tía Juanita es como una sola gran tumba.
William Guerra.
Diomedes Joaquín Guerra Alvarado. No, espera, o sea, pero si la vamos a buscar, tenemos que tener alguna suerte de orden. Juan Blanco, ya la vi. Está acá.
A lo serio.
Juan Blanco, Robert Ramírez, sí, es esta. ¿Tú te la imaginabas así?
No.
Yo sí, más o menos.
O sea, como un gran bloque de piedra.
Cuando yo venía para acá, la sensación que a mí me dio cuando la voz me dijo que viniera a Guamal primero, era que esa era la última vez que mi abuelita venía a Guamal. Uh-huh. Nadie sabía que tenía cáncer, nadie sabía que estaba enferma, nadie sabía que era terminal. Pero yo en el fondo sabía que esa sí era la última vez. Y ahorita, que pasó lo que pasó, yo venía en el carro y tuve como esa misma sensación, ¿sabes? Me da un poco de miedo que todo este podcast y toda esta huevonada y toda esta visita y todo sea un poco como... Ajá, lo mismo.
Como una despedida.
Como la última vez que voy a estar aquí.
No creo.
Yo también espero que no. Pero pues, o sea, no... Es imposible no pensarlo, ¿sí sabes? Mm. Porque... No sé, esa vez con mi abuelita fue muy clara el sentimiento. Pero pues, qué sé yo estoy loco. Son solo voces en mi cabeza. Pero bueno, gracias, dame más.
Gracias, dame más.
No me fluye, entonces mejor lo escribo en voz en off y lo pego aquí.
Carta a mis antepasados. Lo primero que tienen que saber es que no me quiero morir. Les voy a pedir que si está en sus manos, intercedan por mí para que esta no sea mi última vez visitando estas tumbas. De ustedes no conozco mucho. Manuel, de ti me acuerdo de una vez que llegaste a casa de Waldina con tu maleta llena de billetes de lotería y te pregunté que... ¿Por qué si tenías el billete ganador no te quedabas con él en lugar de venderlo? Me dijiste que ese era tu trabajo y de ahí aprendí sobre la responsabilidad. De ti, evangelista, he escuchado poco, pero espero preguntarle cosas tuyas a la tía Juanita mañana que hable con ella. Chove, de ti aprendí a no acostarme después de comer para evitar el reflujo. Luisa, gracias por prestarme tu bicicleta, abrirme las puertas de tu casa y darme las mejores vacaciones que he pasado en mi vida. Waldina, a ti te lo debo todo. Gracias por el agua, gracias por la luz, gracias por las dudas y Gracias por el trastorno bipolar, que aunque no lo entienda, ahora estoy seguro que hace parte de planes más grandes para mí. A veces me pregunto si esto es un castigo por algo que hice. No puedo evitar sentir culpa cuando la gente me mira e intenta insinuar que esto es algo que me busqué yo mismo por consumir drogas. Yo quiero creer que es algo genético y espiritual. No tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí en Guamal. No me siento diferente, no me siento más tranquilo, no me siento menos enfermo, no tengo menos preguntas ni menos certezas sobre mi muerte. A ustedes, que espero me estén escuchando desde un mejor lugar, les voy a pedir tres cosas. La primera, fe. Fe en el plan del universo. La necesito. Necesito creer que esto es más grande que un desbalance químico en mi cerebro para darle alguna suerte de sentido a mi existencia. La segunda, muchísima sabiduría. No solo para seguir contando esta historia, sino también para tomar mejores decisiones, porque cuando no puedes confiar en tu juicio, te toca basar tu vida en intuiciones. Y la tercera cosa es que la entrevista que le vamos a hacer mañana a la tía Juanita nos dé material para que el próximo capítulo sea interesante.
¿Por qué todavía estás grabando en esta mierda? No más grabadoras, es
que es demasiado temprano. A mí Pedro me enseñó que no siempre tienen que estar grabando.
No, ya no más, ya no más, ya nos despedimos de, o sea, de allá afuera, ya.
Esta mañana. ¿No?
Acuéstate.
No, ya.
¿Por qué?
Nada más hay dos almohadas.
¡Hay tres! No,
me vas a pegar el corrido.
Apaga la luz, por favor. Apaga la luz.
Amigo, no te tuve, usted no se va a hacer. Tú es que hacen una hora así. Duérmete.
Eso me va a hacer tu que te avine.
Sí. Tengo que esperar que me está ahí.
Dame uno.
¿Hace cuánto?
Ángel de mi guarda. Mi dulce compañero como 20 minutos.
En el próximo capítulo de La Depresión Momposina.
Era altísima e imponente. Tenía el pelo blanco y una cara muy seria. Y con ella recuerdo haber tenido una conversación sobre los antepasados de Pedro. Perdón, sobre mis antepasados.
Eusebio Blanco. Amalia Blanco. Berta Blanco, Leonor Blanco.
Esa mañana no hubo que barrer la capa de polvillo bermejo que usualmente recubre todo en el pueblo. Juanita acostó en una cuna a chove, caminó por los pasillos infinitos llenos de mecedoras con una decisión tomada hasta un patio interior que a día de hoy parece una jungla.
Ay, Dios mío, Señor. Y cuando hubo un momento en que perdí el control. No quiero vivir. Si mis hijos no se educan, no quiero vivir. Y me tiré en ese pozo.
¿Y cómo te sentías en el sueño escuchando a Juanita tú?
La Depresión Momposina es un podcast original de RTBC al oído, producido por Cartagena Federal, que hace parte de la serie Tabú. La Depresión Momposina fue creado, investigado, escrito y conducido por Pedro Espinosa Blanco y Sebastián Duque. La producción general, la mezcla y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Elkin Oliveros Montoya. Agradecemos especialmente a Andrea Espinosa, Catherine Pascuales, Juanita Blanco, Luz Ángel Blanco, Luis Carlos Ramírez, Inés Blanco, María del Rosario Blanco y a toda la familia. Agradecemos al equipo de RTBC en cabeza de Juan Vaquero, director de RTBC Play, a Adriana Chica, productora creativa, a Carolina Osma, productora delegada, a Adriana Gutiérrez, productora ejecutiva, a Luisa Fernanda Mayorga, productora ejecutiva, y a María del Pilar Cubillos, productora general. Esta es una producción realizada con recursos del Fondo Único de las Tecnologías de la Información, FUTIC. Bogotá 2022. Todos los derechos reservados.
agarrar.